Quisiéramos nada más reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes. Si usted está aquí por primera vez, siéntase en casa. Y también la bienvenida a los que nos ven a través de esta transmisión, de la magia de la tecnología, ¿verdad? Es increíble eso. También un saludo, mándenos un emoji ahí, un mensaje, algo, una manita, díganos de dónde nos está, desde dónde nos ve. Y si tiene alguna petición de oración, hay gente ahí en el chat también que puede orar por usted y atenderle. Bueno, oremos una vez más por el mensaje y comenzamos. Señor, ayúdanos en esta tarde, bendice tu palabra, bendice a cada persona en este lugar, Señor, y guíanos en los siguientes minutos, Padre, a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, y nos abrimos a ti, Señor, en esta tarde para que tú hables tu palabra. Amén. Iglesia, pues, ustedes saben que nosotros tenemos, enseñamos por series, a veces agarramos un mes y enseñamos sobre la familia o enseñamos sobre diferentes cosas. Y el día de hoy estamos comenzando una nueva serie que lleva por título Guerra Espiritual. Guerra Espiritual. Así que una serie muy interesante. En las siguientes semanas se van a tocar diferentes temas que tienen que ver con esta vida espiritual en la que nosotros estamos. Y vamos a estar aprendiendo diferentes cosas y animándonos, fortaleciéndonos para que nosotros podamos vencer las batallas que tenemos en la vida, las dificultades y que Dios nos pueda ayudar a salir vencedores, amén. A entender más también este tema de la guerra espiritual. Así que, ¿cuántos están listos para eso? Bien, sí. Cuando vimos guerra espiritual, a veces no sé qué se le pueda venir a la mente, algunos tal vez alguna imagen de, no sé, de alguna película o alguna experiencia que tuvieron en alguna iglesia, tal vez una persona poseída, yo no sé, pero hay muchas cosas que se pueden pensar. Y cuando hablamos de esto, lo primero que tenemos que ver es que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios nos ama. Dios cree en nosotros, Dios nos hizo y nos hizo con un propósito. Usted tiene propósito en esta vida. Si usted está respirando es porque Dios todavía no termina con usted. Todavía hay cosas que usted tiene que alcanzar, todavía hay personas que usted tiene que bendecir, guiar, proteger. Tal vez alguna misión, alguna llamado especial que Dios puso en su vida, que usted sabe que ahí está, porque Dios nos salva, lo conocemos a Él, pero luego seguimos aquí en este mundo. No es que Dios nos salva y luego en ese momento Él nos recoge y nos lleva al cielo. Entonces hay una vida que nosotros tenemos que vivir aquí, pero es importante que sepamos que todos nosotros tenemos un plan y una vida que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Cuántos están contentos por eso? Él está a favor nuestro. Él quiere que vivas una vida en victoria, una vida que brille para Él, una vida llena de cosas buenas, pero que también va a tener sus espinas, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto un poco. Lo primero, vamos a ver una escritura que dice en Filipenses 1:6, dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él ha comenzado una obra en todos nosotros. Y Él no se queda a medias. Así que si usted está aquí y usted se siente como que está a la mitad, como que está a medias, usted siga avanzando, usted siga luchando, usted siga creciendo, porque Dios no deja nada a la mitad. Dios termina lo que comienza. Así que es algo muy importante. Y para vivir esta vida que Dios tiene para nosotros, tenemos que saber que hay dificultades. Hay dificultades, hay cosas que nos detienen un poco de vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. Muchos de nosotros estamos viviendo a un nivel, pero Dios tiene lo mejor para nosotros. Yo siempre lo veo de esta manera. siempre va a haber un nivel más al que tú puedes llegar. Por eso no es bueno compararse, no es bueno ver lo que, cómo vive la otra persona, cómo Dios está usando a aquella persona, o por qué yo me siento estancado, o por qué yo me siento, a lo mejor te sientes que estás más que otras personas, pero tú debes de correr tu carrera. Tú debes de saber que Dios tiene un proceso personal contigo. Entonces siempre es bueno saber cuál es mi siguiente nivel. ¿Qué es lo que, dónde estoy ahora? ¿Qué es? Y puede ser algo práctico, puede ser algo por decir como estar aquí. Tal vez vienes a la iglesia, pero no es algo que es parte de tu vida, no es algo que tienes con una constancia, y tal vez esa puede ser una meta que tú te puedes poner. Bueno, ¿sabes qué? Yo vengo una vez al mes, o cuando me acuerdo, o cuando se cancela la jornada de fútbol, no sé, cuando hay fecha FIFA. Pero ahora sabes que yo voy a hacer un compromiso de ser fiel a la casa de Dios. O sabes que yo no oro, yo no tengo una vida de oración. Sabes que ese va a ser una meta que yo me voy a poner. Entonces todos tenemos un diferente nivel, pero hay cosas que nos detienen de vivir esta vida maravillosa, esta vida que Dios tiene para nosotros. Y la primera cosa puede ser algo como que estamos en un mundo bajo maldición. Este mundo originalmente, cuando fue creado, el Señor lo hizo todo bueno. En la creación, Dios pone a Adán y Eva, y eso era un paraíso. Eso era algo que había lo mejor que usted se puede imaginar. No había entrado el pecado al mundo ahí. Después, cuando sucede la caída del hombre, el mundo comienza a cambiar. Entonces hay una maldición que cae sobre este mundo. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Que a la mujer se le dice que le va a multiplicar sus dolores, ¿verdad? De parto. Al hombre le dice que vas a tener que trabajar. Empiezan a salirle espinas a las hierbas. Ahora se pegan y hay un moretón ahí cuando antes andaban como sin nada. Empieza a cambiar todo. Y nosotros ahora mismo vivimos en ese mundo que es difícil, que vas a tener problemas, vas a tener situaciones. Y básicamente es la manera bíblica de decir que la vida es difícil, va a haber enfermedad, ¿verdad? ¿Cuántos hemos pasado enfermedades o estamos pasando tal vez alguna enfermedad? Va a haber muerte también, nosotros hemos experimentado todo eso, desastres naturales, se te va a ponchar una llanta también. O sea, la vida es, te va a pasar de todo. La otra cosa que nos puede impedir de vivir esta vida es que todos somos pecadores, todos pecamos. ¿Hay algún pecador aquí? No pescador, Pero todos tenemos esa tendencia a pecar. Por más que queremos a veces vivir para Dios y a veces podemos terminar haciendo cosas que no queremos hacer. Pero la que vamos a hablar hoy por unos minutos va a ser de que la cosa que también nos detiene es que tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo. Y este enemigo se opone a nosotros. Es un enemigo que debemos de... Y vamos a pasar unos minutos hablando un poco de eso, porque hay personas que están en los dos extremos. Posiblemente hay personas, no sé si usted conoce, que todo lo pueden tomar en lo espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, algo te sucede, te corren del trabajo y tú dices, ¡ay, el diablo me está atacando! Pero no, es que tenías muchas faltas y siempre llegabas tarde. Ahí el diablo no tuvo nada que ver. Pero todo es espiritualizado. Decía alguien, es muy espiriquitinguis, ¿no? Pero después está el otro extremo que tú dices, no, eso pasaba antes en la Biblia, hoy ya no, ese rollo espiritual ya no existe, no tiene nada que ver. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a entender un poco este enemigo que tenemos. Porque si usted sabe que tiene un enemigo, si usted sabe que van a venir a asaltar su casa, se van a meter a robar esta noche, ¿cómo viviría usted? ¿Ignoraría eso o estaría alerta? Entonces, este es como un mensaje de alerta, de que debemos de estar conscientes, no con miedo, pero conocer las artimañas de este enemigo y cómo puede trabajar para destruir tu vida. Porque este enemigo tiene una meta, que es todo lo malo que te puedas imaginar. Él vino a matar, a robar, a destruir. Él quiere acabar contigo, quiere robarte de todo lo que tú tienes. Y no solo eso, sino que quiere destruirte y mandarte a una eternidad sin Dios. Él tiene un tiempo que se le ha dado un cierto poder por un tiempo y lo sabe. Entonces él tiene una meta que es destruir a la humanidad, entretenerte, perderte, dilatar todo lo que sea bueno para tu vida. Y vamos a hablar de eso. Fíjense lo que dice en Efesios 6:12. Un poquito hablando de esto, el apóstol lo que nos dice, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Dice contra fuerzas débiles? No, ¿verdad? Poderosas. Fíjense qué tremendo es eso. Ahí nos habla de tantas cosas. Ahí puede salir un estudio para todo el año, para todos los domingos, pero ahí hay niveles. Ahí nos habla de organización, de estos seres invisibles que tienen diferentes tareas, tienen diferentes propósitos, tienen personalidad, tienen intelecto, hay muchas cosas que podemos aprender ahí, pero lo importante saber es de que Satanás tiene un plan también para tu vida. Así como Dios tiene un plan para tu vida, Satanás tiene un plan para tu vida. Vamos a otra escritura ahí rápidamente. En Pedro dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse, ¿cómo? Firmes contra él y sean ¿estamos ahí? Yo acá estoy tratando de involucrarlos y todo, pero vamos a continuar leyendo. Dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando el mismo sufrimiento. O sea, que estamos aprendiendo aquí de este enemigo. Yo, tal vez para muchos de ustedes son escrituras que ya conocen de toda la vida, pero hay un gran porcentaje de incluso creyentes que viven la vida como si no tienen un enemigo, como si todo está bien. Porque a veces como que pensamos que el enemigo va a venir y te va a atacar de una sola vez, wow, con enfermedad, con esto, con aquello. Y la verdad de las cosas es que el ataque del enemigo casi nunca es así. Siempre es sutilmente, siempre es poco a poco, siempre es poniéndote dudas, siempre es queriéndote desviar poco a poco. Casi como un carro, cuando usted va manejando y usted empieza a notar, especialmente en una autopista, que el carro se empieza a ir a un ladito. Y tú dices, oye, como que está, ¿qué hacemos luego? Luego bajamos y vemos si tiene aire la llanta, empezamos a checar qué está pasando. Y en nuestra vida puede ser igual, tú te estás desviando y ni cuenta te estás dando. Nos pasa como ese experimento que hicieron, bueno, ya no se sabe ni si es experimento o alguien lo hizo, pero de la rana que cae en un contenedor de agua y ahí está flotando la rana y le ponen fuego, empiezan a calentar el agua. Y la ranita nunca se dio cuenta que empezó a cambiar la temperatura. Ya cuando menos pensó, era un caldo de rana. No saltó, ¿por qué? Porque si hubiera saltado tal vez y siente el agua caliente, salta, yo no sé. Pero así el diablo a muchos de nosotros te está poco a poquito dando vuelta. Y tú empiezas a negociar y empiezas como a restarle importancia. Bueno, es nada más una salidita aquí. Bueno, es nada más, póngale nombre. ¿Realmente está mal esto que estoy haciendo? O sea, estoy en la iglesia, estoy, incluso ayudo, estoy haciendo esto, esto no puede ser. ¿Y qué pasa? Que empieza como algo pequeño. Le das un poquito, le abres la puerta al diablo y le das un margen para que él tenga maniobra en tu vida. Y luego empieza a entrar y adentrarse. Y es interesante porque la mayoría de las personas generalmente es así. Es así. Cuando pensamos en guerra espiritual, a veces pensamos, no sé, en un endemoniado y el diablo y la sombra que camina y la leyenda de la marrana sin cabeza, yo no sé, ¿verdad? Pero es la eternidad, hermanos. Es robar tu alma a lo que le debes de tener miedo. Nosotros hemos ido a orar por casas donde se aparece no sé quién y ya, se acaba todo eso. Y después pasa el tiempo y las personas ya ni sirven a Dios. Entonces tú te quedas como que realmente es algo que tenemos que estar en alerta. Si tú te sientes fuerte, si tú te sientes como un cristiano, un creyente que quieres hacer lo que Dios ha mandado para ti, no descuides esas pequeñas cosas en tu vida, porque es como el enemigo se mueve mayormente, de poco a poco. Él nos odia, nos quiere destruir, tienes el poder. Ahora en Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ahora, ¿cómo nos devora el enemigo? Porque dice ahí que anda como león rugiente, ¿verdad? Un león rugiente no es. Usted no quiere estar enfrente de un león rugiente porque va a ser un bocadillo. Primero que nada, Él nos ataca. Los ataques del enemigo son reales. Él nos ataca. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Si usted lee la historia de Job, él fue atacado directamente por el enemigo. Fue tocada su salud, fue tocada la vida de sus hijos, fue tocada sus finanzas. La Biblia dice que Dios le dio ese permiso para que él pusiera. Porque el enemigo no va a hacer nada más porque él quiere. Es nada más lo que se le permite. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Así que él nos ataca, pero no nos puede derrotar. En Primera de Tesalonicenses dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. También en el Antiguo Testamento, David no tenía que hacer un censo. Y mire lo que dice Satanás, en Primera de Crónicas, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. David, ¿eh? Y el apóstol Pablo, una escritura, estoy leyendo mucha Biblia. Segunda de Corintios 12:7 dice, el apóstol Pablo, imagínense el apóstol Pablo. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Este es un hombre de Dios. Este es un hombre escogido de Dios que es un héroe de la fe. Muchos de los libros de la Biblia del Nuevo Testamento están escritos por él. Él fue y plantó iglesias, él iba y las visitaba, él estuvo en cárcel. Muchas de estas cartas que él escribía desde prisión, dando instrucción a las iglesias. Dios le mostró muchas cosas a él y él escribe esto, dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Estamos viendo cómo trabaja Satanás. Y ahí hay toda una también historia. Y también, estamos viendo cómo nos devora. Bueno, primero nos ataca. Él tiene ese poder porque Satanás es un ser que se le ha dado un poder. Y es poderoso, pero no es más poderoso que Dios. Él sabe mucho más que nosotros, tal vez. Conoce la Biblia más que nosotros. Pero no lo sabe todo. Dios sí lo sabe todo. Amén. Es un ser limitado. ¿Y qué hace él también? ¿Cómo nos ataca? ¿Cómo nos devora? Él nos tienta. ¿Pueden decir tentación? Diga tentación, aléjate de mí. Fíjense lo que dice en Mateo 4, del 1 al 2. Oiga, algunos de ustedes dijeron, tentación, déjate venir. Eso no, yo no dije eso. Aléjate de mí. Acá por acá. Bueno. Luego el Espíritu, estamos leyendo Mateo 4, 1, 12. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Hablando de Jesús, ¿ok? En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí estamos viendo que el diablo mismo viene, pensó que podía vencer a Jesús, vino a tentarlo. Tentarlo con, no lo tentó con algo, lo tentó con algo que él necesitaba en ese momento. Él tenía hambre, imagínense 40 días y 40 noches. ¿Cuántos han ayunado así mucho? ¿Uno de ustedes? Y eso de lo que Jesús necesitaba y quería y tal vez tenía antojo, es lo que el enemigo le vino a presentar. Dos cosas. La primera, si el diablo pensó que podía tentar a Jesús y posiblemente hacerlo caer, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Piensas que no se va a aventar a tentarte a ti y a mí? Y él no te va a tentar con algo que no necesitas o que no quieres, sino con algo que tal vez tienes en tu corazón. Tal vez tienes algún sueño, tienes alguna meta que tienes, tal vez tienes algún antojo, tienes alguna cosa. Por ahí es donde el enemigo te va a venir a tentar. Te va a venir a poner algo que te gusta, algo que quieres. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros deseamos, con lo que nosotros, con nuestras metas, con el rumbo que lleva nuestra vida. Realmente esto que estoy sintiendo, esto por lo que estoy luchando tanto y trabajando tanto, ¿realmente tiene algo que ver con el llamado que Dios tiene para mi vida? ¿O es nada más algo que yo estoy deseando desde, no sé, algo que nada más se me ocurrió, o algo que tal vez me va a distraer? Las distracciones son una de las armas favoritas del enemigo también. Y él no te puede matar, él va a tratar de distraerte. Él va a tratar de entretenerte. Hey, tienes tiempo, al rato lo haces. Sí, mira, tú te mereces esto. Entonces nos tenemos que estar alertas con eso, amén. Así que tentó a Jesús. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo también en Romanos 7:21. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, nosotros vamos a tener tendencias y vamos a tener cosas que van a estar opuestas a lo que nuestro espíritu quiere y anhela y necesita. Y es una batalla, es una, se puede decir, una tensión tal vez. Y nosotros debemos de hacer lo que sabemos que es lo que Dios quiere, no lo que sentimos a veces. Y vamos en el siguiente punto vamos a hablar un poco sobre eso, pero tenemos que estar conscientes de que el enemigo usa todas estas cosas también para desanimarnos, para acusarte. Vamos a ir a eso. Entonces, ya hemos visto que tenemos un enemigo. Vamos hablando un poquito de él, pero ya vamos a cambiar el tema ahí. Si Pablo batalló, hermanos, imagínese lo que nos está a nosotros ahí dando, que es real. Muchos de nosotros a veces sientes algún sentir de hacer algo que no está bien, o piensas algo que tú dices, ¡ay, Señor! ¿Cómo pensé eso, verdad? A lo mejor pensaste en vengarte de alguien, arrancarle la cabeza a alguien y tú dices, ¡ay, soy un pecador! Y te sientes mal, pero ¿por qué? Porque estamos en la carne. En nuestra mente a veces nos juega este juego de que jala para su lado. Entonces, otra manera que que el enemigo trabaja es que él nos acusa. Él es el acusador. En el Apocalipsis a él se le llama, que dice en Apocalipsis 12:10, dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Así que el diablo va y se presenta con Dios y nos acusa. Oye, ¿ya viste lo que hizo el hermanito? Mira lo que hizo. Y pero algo que tenemos que notar es que cuando Dios nos ve a nosotros, Él nos ve con amor. Él nos ve cuando usted le entrega su vida a Cristo, que usted le acepta en su corazón y usted recibe ese sacrificio que Él hizo en la cruz, esa sangre preciosa, viene y nos cubre. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él no nos ve como nos ve tal vez el acusador, o incluso como te ve tal vez alguien que te conoce, pero Dios ve a su Hijo Jesús. Él no nos ve, Él nos ve con compasión, y eso es algo que debemos saber, porque tal vez tú te estás sintiendo mal, has hecho algo, tal vez has pensado algo y sientes que Dios te ve como segunda clase o como que no eres tan amado o tan querido, pero Dios te ama. Dios te ve y ve a su Hijo Jesús en ti, que has recibido ese sacrificio, esa sangre. Entonces Él nos acusa. Y cuando el diablo sabe que no, Dios no le va a hacer caso a esas acusaciones, Él viene y te acusa a ti directamente, a tu mente. Y viene y te dice: ay, ¿a poco crees que porque llevas desde enero yendo a la iglesia ya se te olvidó lo de diciembre? Y empiezas tú: ah, caray. Oh. Ay, piensas que porque estás leyendo la Biblia ahora, tú nunca vas a poder hacer nada. Para Dios, olvídalo. Tal vez ir a la iglesia, pero Dios nunca te va a usar por eso que hiciste. Ni tú solo te perdonas y quieres que Dios te perdone. No, hombre, nomás te descuidas y caes en lo mismo. Y ahí está el enemigo acusándonos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que es una guerra en tu mente, es una batalla de que no vas a alcanzar todo lo que Dios tiene para ti, de que no eres amado, de que no eres bendecido. Entonces es un acusador. Y la última cosa que voy a decir de eso es de que Satanás puede poseer gente, sus demonios también, pero no puede poseer a alguien que tiene el Espíritu Santo. Así que igual, si usted le ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en usted. Usted ahora es un templo que trae ahí la presencia de Dios en su vida y la casa está ocupada. Un demonio no va a entrar ahí a vivir. Ahí, los demonios van a estar aquí, van a estar alrededor suyo. Lo van a estar presionando, tratando de manipular, pero no lo van a poseer. Ahora, si usted está aquí y tal vez no ha hecho a Jesús el rey de su vida, nunca le ha entregado su vida, pues hay esa posibilidad, ¿verdad? Que usted tenga algún, esté abierto a estos seres que buscan cuerpos que habitar y meterse. Y dice ahí, bueno, vamos a saltear eso. Vamos al punto número dos. Tenemos forma de luchar, ¿okay? Tenemos una forma de luchar. Hemos visto que tenemos un enemigo. Y pasé un tiempo hablando del enemigo, hermanos, porque quería sentar esa base. Porque las siguientes semanas también vamos a hablar de la armadura de Dios. Vamos a hablar de muchas cosas, pero el enemigo es real. Y a veces lo menospreciamos. Y sí hay una agenda contra tu vida. Y sí hay un ejército invisible que puede hacer cosas en lo visible y te puede afectar, pero no debes de tener temor, sino debes de estar listo, debes de prepararte y debes de vivir una vida no en ignorancia de esa batalla, sino consciente de que estás en una guerra espiritual. Así que todos tenemos una forma de luchar. ¿Y cómo luchamos? Bueno, lo hemos comentado, debemos de someter nuestra vida a Dios. Someter nuestra vida a Dios. Fíjese lo que dice. Mucha gente no quiere a veces someterse totalmente a Dios. Lo decía la hermana María, cuando estaba cantando, ella comentó eso de rendirse a Dios. Hubo un tiempo donde Jesús estaba orando, él sabía que se le venían unas horas bien difíciles, iba a morir en una muerte de cruz, y él estaba orando ahí, pero él dijo, hey, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, como diciendo, hey, no me importa nada, yo quiero hacer lo que tú tienes para mi vida. Yo quiero rendirme totalmente. Si me pides esto, yo te lo doy. Si me pides aquello, te lo doy. Yo te entrego todo. Y ese es el primer paso para luchar esta guerra espiritual. Estar sometido totalmente y no dejarle al enemigo puertas abiertas. Hay una historia en la Biblia de un endemoniado. Jesús pasó por ahí y esta persona estaba endemoniada y se andaba por las cuevas, andaba por los panteones, se cortaba su cuerpo con piedras filosas, gritaba, tenía todo el pueblo asustado, la gente ni pasaba por allí. Era algo tremendo. Cuando lo querían agarrar, lo encadenaban, le ponían grilletes aquí y todo. Y dice la Biblia que los rompía como mantequilla. Pa. Pero cuando llegó Jesús, este hombre endemoniado sale a su encuentro y tienen una conversación ahí, pero Jesús expulsa a los demonios, lo libera. Y los demonios le están diciendo, no, déjanos entrar en esos puercos que están ahí, en esos marranos, aunque sea. Y Jesús, váyanse pues. Después dice la Biblia que salieron, entraron en esos puercos y salen corriendo como 2,000 puercos endemoniados y se tiran de un barranco. Fue todo un espectáculo eso. Pero lo que me llama la atención es lo que pasa después. Que dice que la gente del pueblo le pedía a Jesús que se fuera de ahí. Y eso me dejó pensando, porque acabas de liberar a un hombre que todo el pueblo conocía, que estaba sufriendo, que atormentaba a los vecinos, que la gente ni pasaba por ahí. Y yo no sé, pero tal vez ese pueblo se encargaba de criar puercos. Tal vez fue mucho el tumulto que se hizo, no querían escándalos. Yo no sé qué fue, pero ellos prefirieron que Jesús no estuviera ahí. Y me hizo pensar que muchas personas a veces pensamos así. Es que si dejo que Jesús esté, me va a alterar mucho esta parte de mi vida. Y yo no quiero problemas. Yo no quiero, mi familia no me va a aceptar si hago esto. O tengo una vida social, o no quiero que mis amigos sepan, o no estoy listo para dar ese paso de entregarle todo a Dios. Es casi como si nos estorbara en algunas partes de nuestra vida. Queremos la liberación de Dios, queremos que Él nos saque el demonio, por así decirlo, pero no queremos tener su presencia. Queremos que Dios nos ayude con nuestro matrimonio, o con nuestros hijos, o en mi casa donde se aparecen sombras y cosas, pero yo no te quiero en mi vida. Y a veces eso lo hacemos inconscientemente, así que nosotros tenemos que hacer lo que decía la hermana, una rendición total a Dios, una rendición de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús va a traer cambios y va a voltear algunas cosas en tu vida, y es posible que ese pueblo no quería eso. Así que la otra cosa es en Santiago 4:7, fíjese lo que dice: si se humillase delante de Dios y resistan, dice, así que humíllense. ¿Quién sabe qué estaba leyendo? Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y ¿qué va a hacer el diablo? Huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios, ¿qué? Se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces, nos debemos de humillar. ¿Cómo nos humillamos? Entregándonos todo a Dios. Reconociendo que no podemos pelear con nuestras fuerzas. Y eso es la verdad. Usted no puede pelear con el diablo, con demonios en sus fuerzas. Lo van a destruir. Nos van a destruir. Pero cuando Jesús está en nosotros, cuando nosotros le entregamos toda nuestra vida, cuando vivimos una vida en santidad, usted cuando entra a un lugar en esta dimensión invisible, los demonios lo ven y dicen: wow, vámonos para acá, al rato venimos porque ahí llegó, es una pesadilla, luego te platico lo que nos hizo, vamos, y se van. Y usted ni cuenta se dio. ¿Por qué usted? Porque usted nada más está viviendo la vida que Cristo le ha dado, una vida de sometimiento, una vida de rendición. Y luego dice ahí otra parte: resistan al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Orando, en oración, adoración. ¿Cuándo fue la última vez que usted cerró sus ojos y nada más habló con Dios y nada más le dio gracias? Platicó con Él y le tiró algunos piropos ahí, ayunando, yendo a grupos pequeños, leyendo la palabra de Dios, cualquiera de esas disciplinas espirituales. Porque el diablo es un mentiroso. Es un mentiroso y tenemos que vencer en esa batalla en la mente que hablábamos. Más del 90% de las cosas que pensamos ni llegan a suceder. Pero estamos ahí, wow, preocupándonos, estamos pensando negativo. Y debemos de pelear. Fíjese lo que dice en 2 de Corintios 10, 4 al 5, dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Eso quiere decir que tú empiezas a hacerte de una idea, tal vez algo que escuchaste desde pequeño y ahí lo traes, no sabes ni de dónde vino, pero tú estás casado con eso y tal vez alguien se te dijo algo de pequeño y tú siempre lo creíste, o tienes alguna idea errónea y eso crea dentro de ti una fortaleza. Estás como bloqueado, estás como que hay una barda gigante que no puedes cruzar. Tenemos que derribar esas fortalezas para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Fíjese, si volvemos nada más a Pedro, dice que estemos alerta. Pedro 5:8 dice que estemos alerta. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás alerta o estás descuidado? Pues hay más o menos, pastor. Dice: cuídense de su amigo, manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe, estén alertas, cuídense. Hay que estar alertas, hermanos, sabiendo que a veces vendrán pruebas y luchas, pero que sepamos nosotros que nosotros luchemos nuestras batallas desde un lugar de victoria, porque la victoria ya nos la ha dado Jesús. Amén. Y voy a leerles una última escritura que dice en Colosenses 2:15. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así que tenemos la victoria en Cristo. Tenemos un Dios que nos ha dado la victoria desde antes de pelear. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, reconozco que hay una entidad muy poderosa. Yo no sé dónde está, él nomás puede estar en un solo lugar a la vez. Yo no sé dónde esté ahora, ni me interesa. Pero él tiene un ejército de ángeles caídos, de demonios, con rangos. Hay unos que son asignados a ciudades, otros a individuos, otros a... Hay todo un sistema que opera nada más para vernos morir, destruirnos y todo. Pero no somos ignorantes y no somos temerosos. No tenemos miedo. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Tenemos a Jesús que nos ha dado la victoria. No debes de tener temor. Debes de caminar en victoria. Debes de caminar sabiendo que tienes poder en el nombre de Jesús. Hay personas que tienen que oír esto y tienen que saber que tú puedes pelear esta batalla. Esta guerra espiritual no la estás peleando desde como víctima, sino que la estás peleando como alguien que ya trae la victoria. ¿Sabes qué? Mi Dios ya te venció. Él ya te venció en la cruz y te tienes que someter en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Esta adicción no viene de Dios. Esto es algo que yo no quiero, es algo que no, en el nombre de Jesús. Y tienes que levantarte y tienes que orar y tienes que hablar la palabra de Dios a tu vida. Y más que nada, tienes que someterte a Dios en tu totalidad.